Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Y sigue aquí sentada, sigue aquí apostada.
Es que la ESI requiere eso.
Pero hoy, es que es el día, claro. Y por eso tenemos que tener a todas las voces necesarias para terminar de desterrar cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier tema que se anime, ¿sí? Cualquier tema y cuestión que se anime a vulnerar derechos, derechos que ya están presentes, y leyes que llevan 17 años como esta.
Exactamente.
¿Sí? A pesar de que hace poco que se le ha dado todo este movimiento, pero está hace mucho tiempo, entonces hay que fortalecerlo, y para eso está usted aquí.
En el bloque anterior habíamos estado hablando con Adriana Miranda, quien podríamos decir una histórica en la defensa de la ESI. En sus inicios empezó acompañando a las familias cuyos niños, niñas, niñes nacían con el VIH, así nos estuvo contando. Y ahora podríamos decir que tenemos el orgullo de charlar con, le voy a poner histórica por lo que significa la defensa de la educación sexual integral. Es más, ella también se autodefine como militante por la ESI, pero además es profesora universitaria, investigadora y es la vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ella es Graciela Morgade. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Un gusto y feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias.
Me sumo el saludo. Feliz cumpleaños.
Estoy más feliz que por mi cumpleaños personal en estos 17 de la ESI, ¿no? Porque es tan multitudinario.
Así es. Nosotras decimos con alegría que es una de las pocas leyes que cumple años, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Bueno, que hay un movimiento pedagógico que obviamente tiene que ver con la decisión política de los gobiernos, sobre todo de algunos, pero también con una fuerte apropiación por parte de las instituciones escolares, de las universidades, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Entonces, bueno, un movimiento pedagógico, como decimos un poquito funcionalmente, por arriba y por abajo, que hace que estemos muy atentas y atentos y atentes a estos cumpleaños, porque bueno, cada año es una instancia de evaluación. Entonces, bueno, gracias por el llamado.
Bien, y en esta instancia de evaluación me gustaría que nos comentes brevemente, porque hacer historia nos permite entender de dónde venimos para comprender cómo construir hacia dónde vamos. ¿De dónde viene la ley 26.150? ¿Qué historia tuvo antes que te tuvo como protagonista, como tantas otras personas?
Sí, bueno, es una historia que tiene por lo menos tres vectores, tres líneas, ¿no? Hay una línea que es la lucha de los movimientos feministas y posteriormente la lucha de los movimientos de la diversidad, ¿no? Sexogenérica, y ahí hay una. También hay otra que tiene que ver con lo que llamamos las pedagogías críticas, o sea, las pedagogías que empezaron también hace muchas décadas a tener una insatisfacción, porque no es lo mismo que tener abierta la escuela o que no haya restricciones de matrícula, que uno podría decir, bueno, el acceso está garantizado, a que lo que se produce adentro de las escuelas vaya en el sentido de la igualdad y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un vector también que son las políticas educativas de las pedagogías críticas. Y hay otro que tiene que ver, que tuvo mucho que ver con el área de salud, con la pandemia del VIH, y con también una observación que fue cómo las políticas, por ejemplo, de distribución de preservativos o de enseñanza de la prevención, se encontraban con límites que ya no era la información, o ya no era que no hubiese los recursos, sino límites culturales que tienen que ver con cómo nos vinculamos con nuestros propios cuerpos, cómo nos cuidamos y cómo nos vinculamos con los cuerpos de otros, que, bueno, desde el cuidado o desde la violencia, ¿no? Que son mecanismos mucho más sutiles. Bueno, esa es la historia. La historia es larga, la historia es de mucho recorrido. Y bueno, en el año 2006 hubo una condensación en la ley 26.150, que es la que hoy cumple 17 años, pero después siguió y sigue ese camino. Exacto. Y eso es lo más interesante, ¿no? Siguió y sigue porque, bueno, nos empezamos a preguntar cómo es la ESI en cada uno de los niveles de la educación, cómo es en la educación especial y en relación con la discapacidad, cómo es en la educación intercultural bilingüe y cómo tiene que ver con los pueblos indígenas y las diferentes culturas, cómo es también en la educación de jóvenes y adultos que, bueno, parecería que no tienen nada para saber y cada vez que se abren cuestiones de ESI en educación de jóvenes y adultos, en esa especialidad, modalidad. Se abren también un montón de preguntas. Bueno, es una ley que está totalmente vital. Bueno, y la invitación es a seguir construyéndola, por supuesto,
¿no? Claro, y esto que vos decías en el por arriba y el por abajo, ¿no? En los años en que estuvo más amenazada, cuando se le quitó presupuesto al Programa Nacional de ESI, se construyó mucho por abajo, porque no hubo materiales nuevos del programa, por ejemplo, pero surgieron muchas organizaciones sociales que entienden el valor de la ESI a generar materiales siempre en la línea de lo que la ESI debía ir tomando, ¿no? La diversidad, como vos estabas expresando, porque se ponía en crítica, por ejemplo, que desde su nacimiento la ESI había sido a lo mejor muy binaria. Bueno, surgieron materiales vinculados con la diversidad. ¿Cómo has visto este cambio permanente que va teniendo la ESI y hacia dónde vamos?
Bueno, coincido con lo que estás describiendo, fue totalmente así. Desde la universidad, en el contexto del desfinanciamiento de la ESI, que fue durante el gobierno de Macri, ¿no? Fue desfinanciado el programa nacional. Por ejemplo, también las universidades tomamos la posta creando instancias de capacitación desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por ejemplo, ofrecimos una diplomatura en educación sexual integral y el primer año, bueno, se colmó totalmente el aula más grande que teníamos, que eran 500 personas, y en ese momento la diplomatura no tenía puntaje, porque viste que a veces se dice que las docentes, que les docentes hacen los cursos solo por el puntaje.
Exacto.
No tenía puntaje porque, bueno, recién salía, porque era de la universidad, porque era algo nuevo, y tuvimos 500 personas inscritas.
Explotó.
Tuvimos que cerrar porque no teníamos lugar físico.
No llegamos, había personas de las provincias que queríamos viajar para hacer esa diplomatura, que después la hicimos en pandemia.
Bueno, pero ahí está, queda la evidencia que más allá del puntaje hay temáticas que los propios docentes las ven como fundamentales a la hora de la relación y la vinculación que se tienen, ¿no?, en las aulas con los chicos. Entonces, va mucho más allá de eso.
Absolutamente, y nosotras lo podemos documentar.
Claro.
Lo podemos dar evidencias de que hay y había y sigue habiendo un interés. Efectivamente, como decía la compañera, el año siguiente en pandemia pudimos hacerla virtual, tuvimos 1.400 personas inscritas, y lo excelente, lo genial que fue pasando es que al año siguiente muchas otras universidades con las que trabajamos de manera sorora, de manera cooperativa, fueron abriendo otras diplomaturas en diferentes universidades.
Y los institutos también, los institutos de educación superior en todo el país.
Exactamente, los institutos de formación docente con los postítulos. También el nuevo gobierno fue creando y de hecho creó un postítulo que tuvo 40.000 personas inscritas. Quiero decir, el movimiento con el interés, con esta pregunta que se genera, ¿no? Que a veces nos dicen las docentes, es el primer tema que nosotras tratamos de desmontar. No, yo no sé nada, o cómo voy a abordar ciertas temáticas. Bueno, la primera unidad, la primera de las premisas es todas sabemos de nuestros cuerpos, todas sabemos de sexualidades, sabemos también de la violencia, porque tarde o temprano vamos reconociendo nuestras propias vidas, en las vidas de las personas que nos circundan, las formas de la violencia, y de alguna manera, bueno, vamos tejiendo esos saberes que son cotidianos con saberes que están documentados, saberes científicos, uh-huh, investigados, que vienen, por supuesto, del campo de la biología o de la medicina, pero también, mucho, de la historia, de la antropología, de la psicología, y ponemos en cuestión inclusive a las ciencias exactas y las ciencias naturales, porque, bueno, lo que se enseña muchas veces también está sesgado, claro, por cuestiones de género, ¿no? Bueno, estas instancias de formación, reitero, son la evidencia de que hay interés y hay necesidad de formación.
Bien,
¿no?
Y vos hablaste de presupuesto y me soplaste un datito que, ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir mucho más. Vas a estar hoy en el Congreso en función del debate por el financiamiento educativo, ¿no?
Exactamente. Hay un proyecto de ley que presentó el ministro Persic, firmado también por el ministro de Economía, candidato Sergio Massa, que busca llevar la inversión educativa de los 6.5 puntos del presupuesto del PBI, que hoy está a 8 uh-huh puntos. Es muy importante este proyecto, muy importante este proyecto, porque busca garantizar la educación infantil en jardines maternales que no tenemos y en todo el nivel inicial hasta la universidad, y por supuesto tiene un punto sobre la educación sexual integral. Uh-huh. Entonces, bueno, estaremos ahí analizando, proponiendo, porque, bueno, tenemos algunas cuestiones para proponer, para seguir mirando. Es un proyecto que está en tratamiento en el Congreso de la Nación, así que,
muy
bueno,
importante.
Es muy importante.
Sí, sí, y tener en cuenta esto del presupuesto, porque afortunadamente cada vez más leyes aluden a la ESI para la incorporación de temas. Digo, cuando se trabajó la ley Lucio, cuando se trabajó la ley Micaela, ahora hace poquito la ley Olimpia, cuando se trabaja salud mental y prevención del suicidio, todas esas leyes dicen que la ESI tiene que abordar, lo que ya lo está haciendo, pero, bueno, también hay que poner presupuesto para que todo eso se pueda concretar y más docentes se sientan más seguras de abordar estas temáticas, porque son acompañadas con la formación en servicio y gratuita, como debería ser.
Así es, y es un camino muy importante, porque pensemos que en nuestro país hay más de 1.100.000 docentes. O sea, el volumen de la formación, de la capacitación, es enorme. Entonces, esto es un camino que uno dice 17 años, ¿no? Para algunas personas es un montón y falta un montón. La verdad, sí, falta, pero se hizo un montón, y quienes tenemos una cierta edad sabemos que las políticas educativas necesitan tiempo, necesitan decisión política y presupuesto. Bueno, y es el camino que tenemos que defender, uh-huh, porque hay algunos candidatos, sobre todo uno y sobre todo su candidata a vicepresidenta, me refiero a Milei, que están hablando en contra, absolutamente en contra de la ley de educación sexual integral, en contra de la ley de identidad de género. Bueno, alertémonos, porque en realidad lo que están tratando de imponer es una especie de pánico que es totalmente contrario a lo que la ESI propone, que uh-huh es una vida saludable, plena y con amor, cero bien violencia.
Muchísimas bien gracias, Graciela, como siempre, y éxitos entonces en este día de cumpleaños. Qué mejor que defender la educación en el Congreso de la Nación. Muy amable.
Muy amables ustedes, un abrazo grande.
Abrazo enorme.
Gracias. Estábamos hablando con Graciela Morgade, ella es la vicedecana de la Facultad de Filosofía de la UBA y militante, investigadora y docente en ESI.
Muchísimas gracias a mí.